Bueno, vamos en esta noche a continuar con la serie La Grandeza de Servir, que iniciamos hace 8 días con nuestro primer mensaje, ¿qué es un siervo? Y vamos a la segunda parte en esta noche y vamos a abrir la Biblia en la segunda carta a los Corintios. La segunda carta a los Corintios, capítulo 2. Vamos a leer porciones del capítulo 2, del capítulo 3 y del capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos del 12 en adelante. Hoy vamos a estudiar algunos secretos para servir. Secretos para servir. Dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 12 en adelante: cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas del corazón. En esta noche que vamos a ver algunos secretos para poder servir mejor y el secreto para poder convertirse en un siervo, podemos comenzar a analizar las iglesias a nuestro alrededor, y pues no nos vamos a ir tan lejos, vamos a examinar algunas de nuestras iglesias. Cuando asistimos a una iglesia grande, pues tiene muchas ventajas asistir a una iglesia grande, y ya se considera una iglesia grande una iglesia que tenga más de 500 personas. Las iglesias que tienen más de 1,000 personas se consideran por los expertos en igle crecimiento como mega iglesias, o sea, iglesias ya tremendas, y la iglesia que tenemos en México, en el norte, es una mega iglesia, porque pues ya pasan de los 4,000 miembros que pertenecen a Vida Nueva en el norte de la ciudad. Las ventajas que tenemos al pertenecer a una iglesia grande es que pues hay más ministerios en los cuales involucrarnos, hay más actividades, etcétera, etcétera. Pero también pertenecer a una iglesia grande tiene sus desventajas. Hay muchas personas que llegan a iglesias tremendas con miles de personas y se sienten perdidas. Se sienten que nadie les pone atención, se sienten que nadie se interesa de ellos. E imagínense ustedes que aquí en Cuernavaca creciéramos y llegáramos a 600, 800 mil personas sin que antes levantáramos ministerios fuertes y preparáramos a la gente que ya tiene mucho tiempo con nosotros para recibir a las personas que forman parte como nuevos de la iglesia. Ahorita somos aquí en esta iglesia en Cuernavaca, pues 350, 450 miembros aproximadamente, fluctúa entre 400, 450, y llega cantidad de gente los jueves a visitarnos, los domingos a visitarnos, y la mayor parte de ustedes, que ya son antiguos miembros de la iglesia, tienen que aprender a prepararse a saber tratar a la gente. No es posible en una iglesia grande que llegue una persona y que se siente a tu derecha o a tu izquierda, adelante o atrás, sin que tú, ya que eres miembro de esta iglesia, no le saludes, no te presentes, no le des la bienvenida, tú como miembro de esta iglesia. Entonces es muy importante, para comenzar a adiestrarnos y a entender lo que es el siervo, que cuando lleguemos a la iglesia siempre estemos buscando alguna persona que no conocemos. Y la persona que tienes junto a ti o la que tienes enfrente de ti, en lugar de que te hagas el distraído y que no la conoces o porque no te la presentaron, no vas a presentarte tú, no has entendido lo que es un siervo. Y un siervo es la persona que a cualquier persona, mucho gusto, ¿cómo está usted? ¿De dónde vino? ¿Quién lo invitó? Ah, pues mira, me invitó a la fulano de tal, pues mucho gusto, yo soy fulano de tal. Si eres doctor, dale tu tarjeta. Si eres carpintero, dale tu tarjeta. Si eres pintor, dale tu tarjeta. Estoy a sus órdenes, lo quiero servir, etcétera, etcétera. Y la persona llega a la iglesia y trae a 3 más, y trae a 5 más, y trae a 10 más. ¿Y qué pasa con una iglesia que comienza a crecer así? Crece por el amor de sus siervos. Y la gente que llega ya no se siente sola, no se siente perdida, no se siente aislada. Siente que la gente tiene interés en ella. Lo mismo pasa el domingo. El domingo muchos de ustedes pues ya son miembros de esta iglesia o no sé de cuál otra iglesia si hay visitantes. Pero el domingo es una oportunidad tremenda que tenemos todos los cristianos. Claro que con mayor prioridad nosotros los pastores. Los pastores debemos saludar a toda la gente, sobre todo a los nuevos, darle la bienvenida a los diáconos, los que están en los edecanes con más obligación, todos los que estamos ya en un ministerio tenemos la responsabilidad de atender a la gente como se merece. Pero ustedes, mis hermanos, como ovejas y congregantes, también tienen responsabilidades. Y dice la Biblia que estamos en deuda con todos los hombres, y nuestra deuda es el amor. Así pues, nos debemos a los hombres, nos debemos a la humanidad, para poder tratarla con amor y con respeto. Y debemos a cada persona, cada domingo que tú encuentras aquí en la iglesia, hombre, mucho gusto, no lo había visto a usted antes, o a la señora, y a los 3 o 4 domingos, todos nos conocemos. Y cada persona que llegue nueva, le ponemos luego su etiqueta, ¿verdad?, de visitante, para que toda la persona que traiga aquí el engomado de visitante, toda la iglesia, ninguno pueda dejar de saludarla y darle la bienvenida. Y esto es característica de los cristianos maduros. De los cristianos que ya entendieron que venir a la iglesia no es venir al club de leones, ni al club de los rotarios, es venir a servir a los demás. En este estudio vamos a aprender y ya vamos a descubrir el secreto, porque para poder servir a los demás necesitamos ser llenos del Espíritu Santo y dirigidos por Dios. Vamos pues a comenzar en 2 Corintios capítulo 2. Versículo del 12 al 16, y vamos a observar 3 detalles importantes en el ministerio del apóstol Pablo, que es nuestro ejemplo en esta noche. Segunda de Corintios 2, versículo del 12 al 16. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas. ¿Quién es suficiente? Vamos a notar tres detalles importantes como introducción. Número uno, observen ustedes en el versículo 12 que Pablo no abrió la puerta a su ministerio él mismo. Dice el versículo 12, aunque se me abrió, él no la abrió. Es Dios el que le abrió la puerta a su ministerio. Ninguno de nosotros escoge nuestro ministerio. Ninguno de nosotros escoge los dones. Ninguno de nosotros escoge la forma, el lugar, el tiempo y la ocasión para servir a Dios. Es Dios el que te coloca en edecanes, el que te pone en seguridad, el que te pone en la escuela dominical, el que te pone en la alabanza, el que te pone ahí atrás sirviendo, limpiando las bancas. Es Dios el que nos coloca en el punto y en el ministerio en el cual tú debes de estar. Si alguno de ustedes en esta noche ya tiene por lo menos 3 años en Cristo y no está en algún ministerio, es porque Dios no te ha colocado. Y vamos a ver en esta noche que Dios no te ha colocado porque tú no dependes de Dios. ¿Oyeron bien lo que acabo de decir? Cuando un cristiano camina en comunión con Dios y vive cerca de Dios, lo primero que hace Dios es tomar a ese vaso y colocarlo dentro de la iglesia en un ministerio. Y la palabra ministerio significa formas de servir. Así pues, todos los miembros de una iglesia necesitan con el tiempo formar parte de un ministerio de su iglesia. Ser diáconos ya a los 3 años, todos los cristianos deberían tener el conocimiento a través del discipulado, el entrenamiento a través de la asistencia continua a la palabra de Dios, de convertirse en diáconos ordenados por los líderes de la iglesia. Pero si tú tienes 3, 4, 5 años en Cristo y ni siquiera has llegado a ser diácono, la palabra diácono significa el que ayuda a los líderes o a los pastores, o no has formado parte de ningún ministerio, cuando venga el Señor va a decirte: yo vine, Juanito, a servirte, a dar mi vida por ti, ¿y tú qué hiciste por mí? Pues yo nada más llegaba a la iglesia y calentaba el asiento. Yo nada más llegaba a la iglesia y me encantaba cómo hablaba el predicador. Yo nada más iba a la iglesia y aleluya, aleluya, santo, santo, santo. No te pregunto lo que oíste, te pregunto qué hiciste. La fe sin obras es la fe de los demonios. Santiago 2. Así es, los demonios creen. Si Él es el Cristo, yo creo que Él nació en Belén, yo creo que murió en la cruz. Los demonios creen todo lo que dice la Biblia, pero los demonios no hacen la voluntad de Dios. Entonces la Biblia nos muestra que un cristiano que dice: yo creo en la Biblia, yo creo en Cristo, yo creo en Dios, de nada te sirve si no demuestras con las obras tu fe. La evidencia de la fe son las obras. Y las obras sin la fe tampoco te puedes salvar. Necesitas primero tener la fe que salva para poder evidenciar, para poder demostrar que tienes la fe que salva. Pero si tú has oído en tu iglesia una y otra vez: Dios quiere que le sirvas, Dios quiere que le sirvas, Dios quiere que le sirvas, y no le sirves, y tienes 3, 4 años en Cristo, tu fe es la fe de los demonios. Pablo dice en el versículo 12, se me abrió puerta en el Señor. Pablo no necesitó autopromoverse. Ninguno de nosotros tenemos que hacerle la barba a nadie, ni lisonjear a nadie, ni andar ahí detrás para que a ver qué hueso me dan. Todo viene de Dios. Y cuando Dios escoge a alguien, y cuando Dios coloca a alguien, y cuando Dios ubica a alguien, si es de Dios, nadie lo quita. Llámese pastor, llámese apóstol, llámese diácono, llámese decán, llámese evangelista, no importa lo que sea. Dios pone, Dios quita, Dios exalta, Dios humilla. Todo viene de Dios. Cuando algún miembro de la iglesia es disciplinado, es de Dios, no es de los hombres. Cuando algún miembro es exaltado y recompensado, es de Dios. No le estamos haciendo la barba, no tenemos nada que buscar de él, es de Dios. Cuando la iglesia nombra a un diácono, cuando la iglesia nombra al jefe de la escuela dominical, es de Dios. Y toda la gente tiene que reconocer la autoridad que esa persona tiene y someterse a esa autoridad, porque no hay autoridad más que de parte de Dios. Y así es como funciona todo en la iglesia, cuando es Dios, el Espíritu Santo, dirigiendo y moviéndonos. Entonces no necesitas autopromoverte, no necesitas, ¿en qué ministerio puedo servir? Preocúpate, como vamos a ver más adelante, en vivir cerca de Dios, para que Él, así pone el corazón del pastor, le pone el corazón al jefe de diáconos, hombre, esa muchachita le he visto que ha servido, ese muchacho lo he visto que hace eso, a esa familia, a ese matrimonio que siempre está ofreciéndose para ayudar a los jóvenes, para vigilar a los jóvenes, viene a la reunión de jóvenes los sábados y cuidan a los jóvenes y siempre están pendientes. Entonces el Espíritu Santo va poniendo en el corazón de los líderes quién debe, cuándo y cómo ocupar los diferentes puestos. Pablo dice, Dios me abrió la puerta de mi ministerio. En segundo lugar, el versículo 13, encontramos que dice la Biblia que no tuvo reposo Pablo, porque no encontró a Tito. Así que despidiéndome, dice la Biblia, partí para Macedonia. En segundo lugar, Pablo estaba muy contento en Troas, y se pudo haber quedado en Troas. Sin embargo, Pablo se fue de Troas hacia Macedonia. En otras palabras, Pablo era un siervo sensible a la dirección del Espíritu Santo. Si tú eres una persona que vive cerca de Dios, en comunión con Dios, en compañerismo con Dios y con Cristo, entonces te vas a volver sensible y el Espíritu Santo te va a decir, vete para Toluca. Ahora quiero que te vayas con toda tu familia a León, Guanajuato. Quiero que te vayas a esa colonia. Quiero que te cambies ahora de casa. Quiero que hagas esto, quiero que hagas aquello. Dice Jeremías 10, versículo 23. Conozco, Señor, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre ordenar sus pasos. Anoche estaba platicando con una persona ahí en una reunión que tuvimos, una pareja, y estaba este muchacho preocupadísimo. Y me decía este hermano, Armando, es que yo no sé si irme para Baja California o irme para la frontera, etcétera, etcétera. Le dije, mira, lo maravilloso y lo lindo de ser cristiano es que cuando estamos en Cristo tenemos que descansar totalmente en el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Echamos nuestra ansiedad sobre Él. Padre Santo, aquí en mi corazón quiero irme a Guadalajara, pero puede ser mi carne, puede ser que, porque a lo mejor mis motivos son de dinero, quiero descansar en Ti, guíame y muéstrame cuál es Tu voluntad, Señor. Y le dije a este hermano, mira, de una forma milagrosa, porque Dios nos guía milagrosamente así, nos abre el Mar Rojo, nos derrumba las murallas de Jericó, nos quebranta los candados de bronce y nos destruye las puertas de acero que nos sirven como obstáculos y nos pasa a través del mar del fuego y de cualquier cosa que se nos interponga, si es Dios el que va delante de nosotros. Pero si no es Dios, Él no te abre las puertas, y cuando Dios no te abre las puertas, no quieras abrirlas tú por tu propia fuerza, porque te encontrarías peleando en contra de Dios. Y en tercer lugar, dice el versículo 14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. En tercer lugar, Pablo no se quedó en un solo lugar para siempre. En otras palabras, Pablo estaba dispuesto a ser cambiado. Y un siervo de Dios necesita mantener en su corazón la actitud de que a lo mejor mañana Dios te dice, cámbiate de casa, o te vas para acá, o te vas para allá, o te vas de pastor a Chiconcuac, o te vas... tenemos que estar dispuestos a ser removidos, cambiados de nuestro ministerio cuando Dios así lo considere. Lo vamos a ver más adelante con detalle. Y vemos que es difícil el cambio porque el cambio involucra fricciones, presiones, temores. ¿Hoy qué será? Y en esa iglesia no tendré más amigos. Y en esa colonia que nos vamos a cambiar, la cosa es diferente. Aquí ya tenía a doña Chenchita, mi vecina, que hasta las tortillas me hacía. Y si me voy para otra ciudad, y hay temores, hay muchas cosas cuando hay algún cambio que hacer en nuestra vida. Pero tenemos que entender, hermanos, que no podemos tener miedo a ser cambiados por Dios. Pablo no le interesó y se fue a donde el Espíritu Santo le llevaba. Pablo jamás había tocado la puerta, vuelvo a repetir, de Macedonia. Macedonia, que es actualmente Grecia, o el sur de Grecia, era la entrada. Si ustedes tienen un mapa, ustedes van a ver que el Asia Menor está aquí, la Palestina está aquí. Entonces Pablo comenzó a subir y llegó a Macedonia, y Macedonia era la puerta para entrar a evangelizar Europa. Pablo había crecido en el Asia y en Tarso y en la Palestina, y conocía el lenguaje de la Palestina, conocía la cultura, conocía el idioma, porque Pablo era políglota, hablaba más de 3-4 idiomas. Pero cuando se le abre la puerta para entrar a Macedonia y de Troas comienza a subir y a entrar a Europa, Pablo se enfrenta con un obstáculo tremendo. Y vuelvo a repetir, el obstáculo que enfrentamos cuando llegamos a un vecindario nuevo, a una colonia nueva, a una ciudad nueva, a un trabajo nuevo: gente que no conoces, idioma que no conoces. A lo mejor te van a mandar a Estados Unidos y dices, pues tengo miedo porque no sé hablar ni inglés. Y todas estas cosas comenzaban a ver en su mente y en su corazón qué era lo que Dios quería. Por eso Pablo, en el versículo 16, al final dice: y para estas cosas, ¿quién es suficiente? O sea, ¿quién es suficiente para enfrentar en la vida cambios, para enfrentar ministerios? Yo no quiero entrar, dice una hermana, a la escuela dominical porque me siento tonta, nunca he enseñado la Biblia. Es que no te sientas suficiente. Yo no quiero servir en este ministerio en la iglesia porque temo que me van a criticar. Y cada desafío que la vida nos envía o nos pone por medio de Dios, el ser humano que no es siervo ve el obstáculo y no ve aquel que dice: si no eres suficiente, yo en ti te haré capaz de hacer cosas sobrenaturales. ¿Quién es suficiente? Cuando Dios le llamó a Moisés, ¿qué le contestó Moisés? Cuando Moisés salió del desierto, ¿cómo salió Moisés? Fíjense ustedes, primero, Moisés, 40 años en Egipto. Estudió en la Universidad Autónoma, Filosofía y Letras. Estudió en la Defensa Nacional Paramilitar. Era un experto en karate, era un experto en judo, en taekwondo, era experto en lenguas, hablaba 5 idiomas. Le habían dado el premio Nobel. Cuando salió de Egipto, Moisés salió como pavo real, inflado, que nomás le faltaba que sea como pavo real así. Y si Dios le hubiera dicho en ese momento: Moisés, ven y sírveme, gracias, gracias, yo sabía que con todos mis títulos tú me necesitabas. Pero Dios no lo llamó cuando salió de Egipto. Cuando salió de Egipto, Dios lo mandó ¿a dónde? A la escuela del silencio, al desierto, 40 años, a ver lagartijas todos los días. 40 años de pastor con las ovejitas. Y ahí, en ese periodo de tiempo, Dios, ¿qué hizo con Moisés? Lo desprogramó, lo desinfló. Y cuando Dios ya tenía 80 años, Moisés, 40 años en Egipto y 40 años en el desierto, al acabar la escuela del desierto, le dice Dios: Moisésito, ven para acá, quiero que seas el líder de 2 millones de personas. ¿Qué les parece una iglesia de 2 millones? Estamos hablando de una iglesia de 1,000 miembros, ¿no? 4,000 miembros. Imagínense una iglesia de 2 millones de cabezones. Pura cabra, porque ni ovejas eran, aunque eran la nación y el pueblo de Dios. ¿Qué le dijo Moisés a Dios? Yo no sé hablar. Y Dios le dice, ¿quién dice que sabes hablar? No te estoy preguntando si sabes hablar, Moisésito. Mira, Moisés, déjame decirte, dice Dios, que lo que quiero que entiendas es que no me importa que no sepas hablar, no me importa que seas competente, lo que te tiene que importar es que yo estoy contigo. Y si Dios con mí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No necesito nada más que la gracia de Dios operando en mí, el poder de Dios operando en mí. Ay, señor, pues yo no estoy en la escuela dominical porque no sé hablar ni sé enseñar la Biblia. Y entonces Dios te dice, mira, Lupita, no te estoy preguntando, ¿sabes o no sabes? Bástate saber que te estoy llamando y tú tienes que ir por fe y descubrir que aunque tú eres una tonta y eres una burra, el Espíritu Santo que está dentro de ti te va a capacitar y te vas a sorprender en la primera clase que des y cuando salgas vas a decir, nunca me imaginé que pudiera haber dado una clase de escuela dominical. Hermanos, tienen ustedes, y quiero llevarlos poco a poco a comprender que ¿quién es suficiente? Vean las palabras de Pablo en el versículo 16. ¿Quién es suficiente? ¿Quién es capaz? ¿Quién es el ser humano que puede decir yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello? Todos somos insuficientes. Todos somos débiles. Todos somos frágiles. Todos somos seres humanos llenos con cientos de defectos, todos. Los más grandes hombres de Dios, decíamos hoy en la mañana en el estudio de mujeres, las más grandes mujeres de Dios son las que más pecadoras se sienten delante de Dios. La gente más orgullosa es la que dice, yo no he pecado, yo soy Santa Juliana. Siempre los más grandes santos son los que, Señor, Isaías que dijo en el capítulo 6, Dios mío, inmundo soy porque mis ojos han visto a Jehová de los ejércitos. Y el problema no era contra Isaías, era contra la nación de Israel. Sin embargo, Dios le hace ver a Isaías que su más grande hombre, al estar en la presencia de Dios, ve lo negro, lo cochambroso, lo orgulloso, lo terco y lo cabezón que era todavía para con Dios. Cuando Job, la Biblia dice que no tenía defectos, que era justo y que era perfecto, y se enfrenta a Dios, ¿qué dice Job en el capítulo 42? Me aborrezco hasta el polvo, porque de oídas te había oído, y ahora que mis ojos te ven, enséñame y yo te podré escuchar. Y antes, ¿verdad?, durante un año se creía filósofo y se creía teólogo, y cuando se enfrenta con Dios, no sabía Job dónde esconderse. Y así pasa con todos los hombres de Dios. Pablo, vamos a recordar, educado por el mejor maestro de la Biblia y de teología, llamado Gamaliel. Pablo, fariseo entre fariseos. Si alguien conocía el Antiguo Testamento, era Pablo. Culto, educado de todos los apóstoles, porque todos eran pescadores, fue el único que fue a la universidad, que se graduó, que tenía títulos, que hablaba 3 o 4 idiomas, y cuando Pablo se enfrenta al ministerio que Dios le entrega, dice Pablo, ¿quién es suficiente? Comenzó Pablo a ver dentro de su vida un sentimiento de insuficiencia, de falta de capacidad. Pablo no dijo, no, yo échame ese y aquel otro, y ese trompo me lo echo a la uña también. Pablo no era así. Pablo siempre veía a lo que Dios le llamaba como un reto, como un desafío enorme, y se sentía inadecuado, se sentía incapaz, se sentía insuficiente. ¿Por qué? Porque él sabía que solamente en Cristo podemos, separados de Él. ¿Qué cosa? Nada podemos hacer. Muy bien, ahora vamos a continuar y vamos a ver que esto pasa en las iglesias, en el liderazgo, en las ovejas, y yo pienso que en Vida Nueva para México nos pasó algo similar, porque nosotros nunca hemos tratado de abrirnos una puerta y decir, pues vamos a abrir una iglesia aquí o allá. Las veces que hemos entrado a hacer algo ha sido, y lo creemos firmemente, guiados por el Espíritu Santo. Nosotros vimos en México que la iglesia de repente, o sea, no pusimos ni grandes cartulinas ni grandes cosas en la televisión, de repente los asientos comenzaron a llenarse y a llenarse y a llenarse, y eran 500 y 800, 1000, en 2 años éramos como 2000 personas, y veíamos cómo Dios mandaba a la iglesia y añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. El ministerio se expandió tan grandemente que ahora tenemos en México 15 ministerios. Y hay seguridad, hay limpieza, hay edecanes, hay panderos, hay alabanza. Bueno, hay 15 o más ministerios en los cuales la gente puede servir. Además, ya tenemos programas de televisión y estamos en 14 países en el aire vía satélite. Todo esto ha sido, vuelvo a repetir, la obra de Dios. Él nos abrió la puerta. Y nosotros estamos solamente siguiendo su dirección, siendo fieles a su dirección, y Él cada día nos introduce y nos presenta nuevos y más grandes desafíos. ¿Cómo podemos nosotros, nos preguntamos, y yo me pregunto cada día, ser suficientes? ¿Cómo podemos ser adecuados ante una responsabilidad tan grande? Cada vez más problemas por acá y en esta iglesia, por allá y en este ministerio. ¿Y quién es suficiente? ¿Y qué es lo que hemos descubierto, al igual que Pablo? Hincarnos y decirle: Señor, hazlo tú todo. Nosotros solamente queremos mantener el corazón de siervos. El siervo es aquel que puede Dios usar porque está sirviendo a los demás. Vamos a ver algunos hechos importantes del ministerio y recordar que Pablo era un evangelista apóstol. Pablo predicaba, tenía campañas, pero iba de Chiconcuaca, Tequesquitengo, a Puebla, a Iguala, a Guerrero, y andaba por todos lados, y esto es lo que es un apóstol. Por ejemplo, los que fueron al Seminario de Liberación a México conocieron al hermano Norman Parrish. El hermano Norman Parrish tiene el ministerio de apóstol. Es un apóstol de los pies a la cabeza. Ha fundado más de 100 iglesias en Centroamérica, en Sudamérica, en México, en Estados Unidos. ¿Y qué es su ministerio? Se la pasa viajando en cada iglesia, confirmando a los discípulos, alentando a los hermanos, animando a los hermanos, ayudándoles a resolver sus problemas. Eso es la labor de un apóstol. Y es el ministerio más sufrido, más mal comprendido y más atacado de todos, como lo vamos a ver a continuación. Pablo, al igual que tú y que yo, hermano, era humano. Somos seres humanos. Y los obstáculos que Pablo enfrentó no son más grandes que los obstáculos que nosotros vamos a enfrentar. Veamos 4 hechos del ministerio de Pablo que nos van a ayudar. Número 1, el desafío a cambiar. Este fue el primer obstáculo que Pablo tuvo que vencer. Un famoso psicólogo cristiano dijo estas palabras: las dos cosas más difíciles para hacer para un individuo es dejar lo antiguo y aceptar lo nuevo. Dejar lo viejo y tomar algo nuevo. Y así pasa en las iglesias. Recuerdo hace algunos años, cuando estábamos ahí en el Casino de la Selva, que invitamos al hermano Lino López, y pues nadie antes en la iglesia había danzado, ni siquiera habíamos mencionado la danza, y llega el hermano y como chapulín comienza así Lino, y con la guitarra a dar vueltas por toda la iglesia, y los hermanos: ¡oh, herejía, sacrilegio, se metió el anticristo aquí a la iglesia dentro de nosotros! Y pues nosotros, que más o menos los líderes ya sabíamos por dónde venía la cosa, él no estaba haciendo nada en contra de nosotros, él estaba haciendo algo que sirvió de punta de lanza para que los demás en la iglesia poco a poco comenzaran a comprender que lo que él traía era algo nuevo, pero bíblico. Pero como estábamos acostumbrados a nunca hacer eso, esto que se nos presentó nuevo nos desconcertó a muchos, ¿verdad? Yo recuerdo ese día de Lino, 4 familias de la iglesia se salieron corriendo, pero los vieron en la discoteca el próximo sábado. O sea, no, se asustaron con la danza en la iglesia, pero qué tal movían el bote ahí en la fiesta de su cuñada en el banquete 8 días después. Entonces, después vino la enseñanza de la Biblia, comenzamos a enseñarles bíblicamente a las ovejas que la danza formaba parte, y lo que es innovación, asusta. Lo que es nuevo, le tememos. Lo que el Espíritu Santo nos presenta, y si está en la Biblia, no tenemos por qué tener temor. Cuando vino liberación, perdimos la mitad de la iglesia en México, en el norte. Pero no se imaginan, por bandadas se fueron, en familias enteras, más de 100 familias, porque no aceptaban el ministerio de liberación. Pero nosotros teníamos la firme convicción que era de Dios. A los 3 meses, por cada familia que se fue, Dios nos mandó 5 familias. Se quintuplicó el número de asistencia en la iglesia. Esa fue la forma en la que Dios les decía: confirmo que están ustedes en la verdad. Así pues, todos nosotros tenemos que estar dispuestos a esperar cambios. No se asusten por los cambios, mientras los cambios sean bíblicos. Como en todos lados, siempre hay abusos del Espíritu Santo. Siempre hay abusos de los ministerios. Hay abusos de lenguas, abusos de profecía, abusos de sanidad. En todas las cosas siempre hay abusos. Y nosotros estamos preocupados y tratar de controlar, equilibrar y explicar a la iglesia que hay muchos abusos que no están en nuestro control. Y cuando hay un abuso en la iglesia, o alguien hace y comienza a pararse de manos o hace cosas así medio locas, no significa que nosotros lo mandamos. Hay cosas que tenemos que hablar con ese hermano, como con Apolos, traerlo y meterlo al equilibrio. ¿Para qué? Para guardar dentro de la iglesia la decencia y el orden. Pero no tengan ustedes temor a los cambios, porque Pablo tenía que enfrentar algo importante. Cambiar para Pablo implicaba dejar su ministerio en su tierra natal, comenzar a evangelizar en tierras nuevas, con costumbres nuevas, cultura y lenguajes diferentes. No tengas miedo, hermana, si tu esposo te dice: mañana nos tenemos que ir a vivir a Jalapa, Veracruz. ¡Ay, allá que vamos a comer! Y ahí está la ladilla de la esposa. Y ¡ay, ay, 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 ay! No tengo amigas, aquí están todas mis amigas. Y cuando una mujer se convierte en el ancla de su esposo y comienza, y no nos vamos, y ahí está el ancla, y el otro marido: por favor, mijita, que mira que es que aquí el trabajo ya me ofrecieron, y que y comienza a jalarlo. Miren, hermanos, a esa mujer Dios la juzga pronto por detener, no al esposo, por detener la obra de Dios. Yo recuerdo hace mucho tiempo en Acapulco, cuando vivíamos allá, que yo, una pareja de misioneros que vinieron de Estados Unidos, y la esposa del misionero llegó él y me confió un día y me dijo: Armando, mi esposa, mira, es como gotera continua en tiempos de lluvia. ¿Cómo me muele y cómo me atornilla diario? Y digo: ¿en qué te molesta? Que no tenemos aire acondicionado, que la pican mucho los mosquitos, que el sol de Acapulco le saca manchas, y siempre está con algo, y tenemos 2 años y me voy a regresar. Yo no puedo ministrar así. Y le dije al hermano: hermano, tienes toda la razón del mundo, no me gustaría estar en tus zapatos. Tu esposa no ha querido adaptarse a este nuevo cambio, ella quiere regresar a su casa, con su mamá, con su familia, con el aire acondicionado, y por eso Dios la va a juzgar. Miren, hermanos, a la semana que este hermano me contó esto, le vino a la hermana cáncer en el páncreas y la tuvieron que internar en el Hospital Sagrado Corazón ahí en Mocimba, en Acapulco, y ahí la comenzaron a tratar. Y ahí en el hospital, después de estar 4 días esperando las biopsias y todos los exámenes, ella se hincó y le dijo: Señor Jesucristo, te pido perdón porque he sido una rebelde, no contra mi esposo, contra ti, porque siempre estoy en contra de él y siempre criticándolo y siempre diciéndolo y atornillándolo, en lugar de someterme y aceptar tu voluntad y vivir donde él esté. No importa donde esté, pero que estemos juntos. Y miren, hermanos, a los 15 días le hicieron exámenes y el cáncer le desapareció. Así fue un milagro de Dios. Y esta hermana, en una cruzada que hubo en Acapulco del hermano Luis Palao, dio su testimonio y la gente estaba impactada de oír, y le decía a todas las mujeres: mujeres, no se preocupen a dónde las puede llevar a Dios. Que diga Dios: vayan a seguir al Popocatépetl, allá te vas. ¿Por qué? Porque si es Dios el que está llamando a tu esposo, no te va a llamar a ti. Dios llama al marido para que la mujer lo siga. No llama a la mujer para que el esposo lo siga. Llama a él porque él es la cabeza. Así que tú síguelo a donde quiera que él vaya. No importa cómo estén, pero sométete a la voluntad de Dios y ahí Dios te va a bendecir. Pablo tenía este corazón. Cambiaba y no le importa a dónde tenía que ir. Cada vez que hay un cambio, significa dificultades, lógico, obvio, nuevas amistades, no sabe ni con quién ir, presiones, temores. Sin embargo, Pablo fue a Macedonia. Y saben ustedes, el secreto para servir y estar dispuestos a cambiar en donde se encuentra, en el versículo 14. Gracias a Dios que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Pablo estaba dispuesto a cambiar porque él sabía que a donde quiera que llegara había victoria. ¿Escuchaste? Vete a Jalapa, vete a Monterrey, vete a donde quieras, hay siempre victoria en Cristo. Que te vas a cambiar de, no, que te vas a cambiar de escuela, te vas a cambiar de colonia, a donde quiera que vayamos, Dios nos lleva siempre en triunfo. Siempre. No, yo no, no sé en tu vida lo que diga, pero la mía dice, nos lleva siempre. No sé si la tuya diga, de vez en cuando. ¿Así dice la tuya? Ha de ser mormona. La mía dice, siempre. En segundo lugar, en el versículo 17, Pablo de repente pone un paréntesis y les dice, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. En segundo lugar, cuando una iglesia crece, cuando un pastor prospera, cuando un predicador prospera, y cuando alguna persona comienza a prosperar, viene siempre la sospecha de la gente. Siempre. De repente Pablo hace un paréntesis y parece como que comienza a defenderse en contra de los que lo asociaban con falsos apóstoles, que era tal vez egoísta o deshonesto, o tal vez ya traía un caballo por ahí diferente, y ¿dónde lo habrá comprado? ¿Se estará clavando las ofrendas? Yo creo que ese pastor se clava los diezmos. Yo recuerdo cuando un hermano me ayudó para comprar mi Suburban, que muchos hermanos me decían, ¿ya viste armando la Suburban? Yo les contestaba, está padrísimo y se maneja repadre. ¿Por qué? Porque la gente así es, pero la gente no entiende algo. Miren ustedes, ahí en México cada año, y aquí también en Cuernavaca, dos veces al año, todos nosotros, los pastores, hacemos una declaración pública de nuestras propiedades. Y hasta ahorita les digo en esta noche, yo no tengo una sola propiedad. Mi único bien que yo tengo es una camioneta Suburban, es toda mi inversión de toda mi vida. No tengo una casa, no tengo un terreno, no tengo nada. Cualquiera puede ver mi cuenta en el banco y cualquiera puede saber que no tengo inversiones, que no tengo dólares, que no tengo nada. ¿Por qué? Para que cuando alguien se levante, el hermano Alducin está robando, que me lo compruebe. Porque tengo 20 años de ministerio y en 20 años no me he podido comprar una sola casa. Siempre he pagado renta. El día que alguno de ustedes me regale una casa, lo voy a informar a toda la congregación para que no digan que fue de la lana que me clavé de los diezmos. ¿Por qué, hermanos? Porque así es la gente, así es la gente. Siempre sospechan de todo. ¿Y ya viste el hermano que trae anillito? Bueno, gracias a Dios que no traigo anillito, la Benihim, ¿verdad? Pero comienzan los hermanos, ¿ya viste la molleja que trae de brillantes? ¿Ya viste los zapatos italianos que trae el pastor evangelista que vino a predicar aquí al pueblo? Y la gente así es, chismosa, murmuradora, siempre están buscando razones, y Pablo no era la excepción. Vean ustedes en 2 de Pedro capítulo 2. Sospechaba que Pablo tenía motivos equivocados, o tal vez se estaba llevando los diezmos a su cuenta personal. Y dice 2 de Pedro capítulo 2, versículo del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Escuchen, y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. El otro día les contaba a un grupo de pastores por qué en Estados Unidos el 80% de la gente del mundo, cuando prende la televisión y hay un programa cristiano, inmediatamente lo apaga. La iglesia cristiana en Estados Unidos puso una barrera, un muro, y ha dividido al mundo de la iglesia. Y han hecho tantas cosas y tanto relajo, que cuando el mundo quiere ver algo decente en la televisión o el mensaje no adulterado del Evangelio de Jesucristo, lo único que encuentran es gente que está pidiendo dinero. Y piden dinero las 24 horas del día. Y a ver, saquen los relojes y saquen las cadenas y esto, y dinero, y dinero, y dinero, y dinero. Y preocupan más en pedir dinero que en predicar la palabra de Dios. Y eso hace que la gente se cierre, sospeche y diga, eso es un negocio. Yo, si no fuera cristiano, haría lo mismo. Entonces Pablo era verdadero. Y desgraciadamente, así es y es verdad. Hay cantidad de predicadores, sí es cierto, que son falsos apóstoles, que hacen mercadería de la gente, que roban a la gente, que explotan a la gente, que no tienen misericordia de las ovejas. La Biblia dice, Dios los va a juzgar. Pero por ellos no se puede juzgar a los que son verdaderos. Hay verdaderos siervos de Dios, verdaderos pastores de Dios, verdaderos predicadores de Dios, que tienen sus vidas como cartas abiertas. Dice 2 de Corintios capítulo 3, comenzamos a recomendarnos a nosotros mismos, ¿o qué tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para ustedes o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas son ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Siempre que un pastor llegue a una ciudad, hay que preguntarle a ese pastor, díganos, ¿cuántos discípulos tiene usted del lugar de donde viene? ¿De dónde viene? Pues vengo de Jalapa, vengo de Veracruz. Allá díganos cuántos convertidos y cuántas iglesias fundó. Porque la mejor credencial de un hombre de Dios es atrás en su vida, ¿qué ha hecho con las ovejas? Así que muchas veces tenemos que enfrentar esto, porque nos enfrentamos con un mundo que sospecha de todo. Yo he tenido en la televisión debates donde me han preguntado, ¿y usted de qué vive? ¿Y usted cómo puede demostrar que no es un explotador? Y les digo, ahorita les puedo mandar 2,000 cartas de 2,000 familias que desde hace 20 años saben que no tengo una propiedad, conocen mi vida, que los he discipulado, y son cientos de almas convertidas que pueden dar testimonio que somos verdaderamente, no como los que medran falsificando la palabra de Dios, sino como sinceridad de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Y tenemos que dar respuesta a toda la gente, porque todos nosotros, a ti también, como a mí y como a Pablo y como a Cristo, nos acusarán, nos calumniarán, nos perseguirán y dirán toda clase de males mintiendo. ¿Por qué? Porque somos el blanco de Satanás. Y tú tienes que pagar el precio de la persecución, de soportar la persecución y de aguantar la persecución. Y finalmente, dice en el versículo 16 del capítulo 2, para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente para aguantar tantos chismes? ¿Quién es suficiente para aguantar tantos desprecios? ¿Quién es suficiente para aguantar tanta persecución, tantas mentiras, tantas presiones, tantos cambios? ¿Quién es suficiente para poder estar de pie, pero no solamente de pie, sino de pie gozosos, tranquilos, ya no importando los perros bulldog y rottweiler que te ladran a la derecha y a la izquierda, y los caballos que te echan encima, y los dardos y las todo lo que el mundo nos hace, ¿quién, díganme ustedes, quién puede aguantar esto sin Cristo? Nadie. El secreto de la vida de Pablo, el secreto de un siervo, es Jesucristo. Así como Pablo no tenía capacidad, dice el capítulo 2 de Corintios 3, versículo del 5 al 6. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de quién. ¿Verdad? No que seamos capaces, no que seamos suficientes nosotros. ¿Cómo puede el hermano, dice mucha gente, ese hermano predicador, ese hermano que tanto que conozco, que lo han atacado y agredido, cómo puede estar contento y seguir predicando con la sonrisa en la boca? Aquí está el secreto: nuestra competencia proviene de Dios, el cual nos hizo a sí mismo ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Nosotros tenemos un ministerio, dice 2 Corintios 4, versículo 1, por lo cual, teniendo este ministerio, yo tengo mi ministerio, soy evangelista, pastor y maestro, tú tienes el tuyo, uno es maestro, tú eres edecán, tú eres maestro en la escuela dominical, todos tenemos un ministerio. Y si no tienes un ministerio, no eres un siervo. A lo mejor eres cristiano, pero no eres un siervo. El siervo sirve a los demás. Y a esos, escuchen esto, a los que sirven, Dios les da el poder para resistir. A los que sirven, Dios les da la habilidad para resistir. A los que sirven, Dios les da la competencia, la capacidad de servir. Por eso sirven con una sonrisa en la boca, porque viven cerca de Dios. Siendo siervos, tendremos la habilidad y el poder de Dios, la fuerza de Dios, para poder llevar a cabo su misión en este mundo. ¿Sabes tú, hermano y hermana amada en Jesucristo, cuál es tu misión? ¿Sabes para qué sirves en tu vida cristiana? No te digo, a lo mejor eres ingeniero, abogado, doctor, y dices, pues yo sirvo para eso. No te pregunto para qué sirves en el mundo. Te pregunto, ¿para qué sirves en tu iglesia? En tu iglesia. ¿Qué haces en tu iglesia? Si ahorita salieran todos allá afuera y les preguntaran, ¿tú qué puesto tienes en tu iglesia? ¿Qué le contestarías? Yo nada, yo nada más caliento el asiento. Qué vergüenza, ¿verdad? ¿Podrías tú responder, yo estoy en edecanes, yo estoy en seguridad, yo coloco las bocinas, yo llego a las 6:30 y barro los asientos, yo el domingo llego aquí y ayudo a poner las tiendas de campaña afuera, yo atrás vendo donitas y chocolatito a los hermanos que tienen un poco de hambre en la noche, yo en los desayunos hago esto? Si tú no haces algo en tu iglesia, entonces no eres un siervo de Dios. Y si no eres siervo de Dios, ¿en qué concluimos? Pues no vas a tener la fuerza para resistir las presiones. Dios les da la fuerza a los siervos. Conviértete en un siervo y descubre el secreto del poder espiritual. Despidámonos en oración. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Ese hombre que vino a servir y a buscar lo que se había perdido a este mundo. Ese hombre que vino a dar su vida por nosotros, que vivió para servir a los que le seguían, que vivió para satisfacer sus necesidades físicas también, que alimentó a las multitudes, que sanó a los enfermos, que echó fuera demonios, que hizo milagros. Ejemplo nos dejó para que sigamos en sus pisadas. Padre Santo, en esta noche te damos gracias porque las gentes del mundo, los gobernadores, los presidentes, los líderes, y todas las personas que ocupan una posición de liderazgo quieren controlar a los demás y dominarlos. Mas entre nosotros no debe ser así, porque el que quiera ser mayor entre nosotros sea primero siervo de los demás. No puede haber ninguna persona usada por Dios sin que antes haya sido un gran siervo de los demás. Te damos gracias por tu palabra en esta noche, Señor, y te pedimos que concedas a tu pueblo arrepentimiento, porque sabemos que el arrepentimiento es un don que tú provees. Es algo que proviene de ti, Señor, para nuestra salvación y para la mortificación de nuestra carne y para la sanidad de nuestros pecados. Concede en esta noche, Padre, conforme a tu misericordia, arrepentimiento, para que tu pueblo se arrepienta de vivir perdidamente, para que tu pueblo se arrepienta de estar malgastando sus vidas. Pasan los años, ya acabamos el 96, ya enfrentamos un nuevo año, y pregúntate, hermano y hermana en Cristo, en este año, ¿en qué serví a Dios? Oh Señor, gracias porque a estas personas en este momento tu Espíritu Santo las está convenciendo y les mostrará el área de su servicio en el cuerpo de Cristo, que es tu iglesia. Señor, bendice esta iglesia de Cuernavaca, Padre. Levanta siervos, porque tú nos has dicho que vamos a crecer más, Señor, y no podemos crecer si antes, con los soldados que tenemos, no son siervos y siervas, llenos de amor, de misericordia por los demás. Padre, en esta noche despídenos con tu bendición, recordándonos que si yo hablara lenguas humanas, si yo tuviera conocimiento, si yo tuviera fe, si yo tuviera toda la teología del mundo y no tengo amor, nada soy. Recuérdanos, Señor, que el amor cubrirá multitud de pecados, y por el amor que nos tengamos, el mundo sabrá que somos tus discípulos. Oramos y te damos las gracias por el siervo de siervos, Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.